En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado 20 de mayo del año 2023. Soy Gabriela Yanomé y ya estamos en su programa Cuéntamelo. El día de hoy nuestro programa es grabado. Sus comunicaciones las podrán realizar a través del correo electrónico programa@cuentamelo.org. Le recordamos que este programa se retransmite los domingos a las 11 de la noche. Gracias a quienes nos escuchan a través de internet y a todas las personas que por primera vez están con nosotros en Cuéntamelo. Hoy es un día muy especial para nosotros y queremos compartirlo con ustedes. Cumplimos 20 años de estar al aire transmitiendo su programa Cuéntamelo en esta segunda etapa. 20 años de sentirnos acompañados de usted, amigo radioescucha, es parte importantísima de este aniversario. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, por su bondad y por seguirnos permitiendo estar al aire con este programa. Lo invitamos a escuchar, aunque algunos ya conocen la historia desde su inicio, cómo nació Cuéntamelo y lo que significa para nosotros poder estar con usted semana a semana. ¿Y quién mejor que Claudia Bernard para estar conmigo en esta tarde con este programa de aniversario, recordando tantas y tantas historias, tantas cosas? Claudia, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto que puedas estar con nosotros esta tarde.
Pues el gusto es mío, Gabriela, qué gusto estar contigo, sentada, aunque sea a distancia, sentadas alrededor de un mismo objetivo, compartiendo y contando las historias, ahora contando el caminar de Cuéntamelo, cómo sucedió, cómo llegó, cómo nos conocimos también tú y yo, cómo nos encontramos en un momento en el camino y cómo las cosas prosiguieron hasta llegar a estos 20 años de aniversario. Pero vamos a platicar aún antes de que Cuéntamelo empezar.
Definitivamente tenemos que contar un antes, porque definitivamente no es nada más el que ya llegó el programa y ya empezamos y ya todo, sino que pues hubo toda una historia, toda una situación antes de todo esto. Así que pues adelante, bienvenida.
Pues gracias, pero no se preocupen, público radioescucha, al cual saludo muy cariñosamente, no vamos a empezar tampoco nuestra historia desde nuestro nacimiento, sino más bien del nacimiento de Cuéntamelo. Entonces les voy a platicar, yo no tenía relación con el radio ni era radioescucha asidua, sí radioescucha porque todo mundo prácticamente conoce lo que es el radio y escucha el radio en el coche, etcétera, pero no conocía así como programas que no me quería perder, etcétera. Pero bien, entonces estaba yo en ese contexto. Y en una ocasión, una psicóloga y fiel amiga me recomendó porque alguien, un psiquiatra, quería un invitado a su programa. Era un psiquiatra reconocido de la ciudad de Guadalajara que conducía un programa cotidiano y estaba buscando a alguien que pudiera platicar acerca del pensamiento de los niños. Y entonces esta amiga psicóloga me recomendó y el psiquiatra me invitó, y a partir de ahí él me pidió que lo acompañara una vez por semana a su programa que él conducía cotidianamente con línea abierta y contestaba las preguntas en vivo al público. Esa invitación a estar con él una vez por semana tuvo que esperar varias semanas, incluso creo que algunos meses, pues el programa de este psiquiatra cambió de emisora y cambió de nombre, pero siguió con el mismo corte de responder a los radioescuchas con línea abierta a sus necesidades. Y ya que tuvo ese nuevo programa en esa otra estación, estuve participando con él un día por semana y él lo tenía pues de lunes a viernes. En el primer programa al que me invitó, al que asistí, trataba, como les dije, del pensamiento infantil y me marcó mucho una de las llamadas realizadas por un abuelo. En casa del abuelo vivía su nieto. El nieto, cuyos padres habían fallecido, escribía cartas a su papá y se las dejaba en el baño esperando seguir en comunicación con él. El abuelo, pues, no sabía cómo manejar la situación y habló por teléfono. Entonces preguntaba, ¿debía decirle al niño que el papá no vendría a recoger las cartas? ¿Debía de tratar de contestar las cartas como si fuera el papá? ¿Debía recogerlas y guardarlas sin decir nada? O sea, no sabía qué hacer. Y para mí fue evidente que además de hablar de la manera en que los niños piensan, y en esta ocasión lo que piensan acerca de la muerte, es diferente al racionamiento de los adultos, pero que también había que responder a preguntas de otra índole, que son pues de índole espiritual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa después de la muerte? Cuando estuve con el psiquiatra durante algunos meses como coanfitriona, había personas que requerían no solamente hablar de su depresión y cómo manejarla o pedir consulta al psiquiatra para pedir la medicación para salir adelante de la depresión, por ejemplo, por la que atravesaban, sino que necesitaban respuestas acerca de cómo vivir, cómo perdonar, cómo tomar decisiones, cómo volverse a levantar tras un fracaso. En fin, necesitaban orientaciones para la vida. Entonces, esta experiencia para mí fue muy marcante y fue así que pues tuve la oportunidad de detectar necesidades entre los radioescuchas, que para mí eran desconocidos, entre comillas, y entonces monté un proyecto con una maqueta a esa radiodifusora en la cual trabajaba el psiquiatra y proponía precisamente un nuevo programa donde yo pudiera dar respuestas a las personas, pero con una base bíblica. Y el 12 de octubre de 1996 entra al aire el programa que se llamaba Cuestión de Enfoque en esa otra radiodifusora. Era un programa sabatino, perdón, que 5 meses después pasa a otro canal de la misma radiodifusora y como empieza a haber algunos cambios en esa radiodifusora, pienso en que estaría bien presentar otro proyecto similar al que monté para Cuestión de Enfoque a la radio de mayor escucha de radio hablada de la ciudad de Guadalajara y sus alrededores, que es ni más ni menos que Radio Metrópoli en Unidifusión. Entonces presenté ese proyecto. En junio de 1997 se termina la programación en la otra radiodifusora y arranca Cuéntamelo en su primera fase el 25 de agosto de 1997 en el 11:50 de Radio Metrópoli. No sé si ahí quieras tú intervenir, Gabriela. No sé si eras radioescucha ya de esa primera fase. Bueno, sí lo sé, pero platícanos.
Sí, bueno, yo siempre he sido radioescucha desde que estaba chica, hace muchos, muchos años que soy radioescucha, y entonces yo escuchaba desde entonces Radio Metrópoli y había pues una programación que, bueno, prácticamente me la sabía de memoria, vamos a decir, pero de pronto empezaron a anunciar un programa que iba a iniciar de lunes a viernes a las 10 de la noche. El programa se llamaba Cuéntamelo. Era el verano del 97 precisamente. Y entonces yo dije, pues quién sabe de qué será, pero pues lo voy a escuchar. Entonces empezó, empezaron las transmisiones. Y al principio, pues así como que lo oyes, pues a ver qué van a decir, a ver todo, pero no sé, segundo día, tercer día, yo creo, o sea, ya era así como que tenía captado toda mi atención, porque en aquel tiempo tomabas temas semanales, y entonces los ibas desarrollando con diferentes áreas, área legal y de generalidades y testimonios, y entonces, pues estaban hablando del mismo tema, pero en diferentes áreas, entonces eso hizo que para mí fuera, pues, muy interesante el programa. Lo empecé a escuchar y llegó un momento en que, pues ya me desocupaba de hacer todo lo que tenía que hacer para las 10 de la noche estar lista para escucharlo. ¿Por qué no? Pues no, obviamente no me lo quería perder. Ahí empecé a escuchar, pues, cosas muy interesantes que en administración, en la vida, en valores, en familia y todo. y de pronto empezaba yo a darme cuenta que estaba haciendo muchas de las cosas que yo hacía en mi vida o que había hecho en mi vida, las estaba haciendo al revés, las estaba haciendo mal. Y entonces, pues, más me empezó a interesar el seguir escuchando porque, pues, yo medio escuchaba yo algunos versículos porque no eran así como que muy, muy claros, no los daban, o sea, como dice la Biblia, pero no daban los versículos al principio, no era tan claro, vamos a decir. Y entonces empecé a escucharlo con más detenimiento, empecé pues sobre todo a ver qué era lo que yo estaba haciendo mal y cómo lo podía corregir. Y entonces había una retransmisión a las 2 de la mañana. Y si yo no lo escuchaba en vivo, pues claro que esperaba. No había los podcasts de que hay ahora. Entonces, a las 2 de la mañana oía la retransmisión para escuchar y entonces ver qué había pasado, qué había sucedido, o volver a escuchar lo que yo ya había oído en el programa en vivo, pero que te queda ahí como cierta duda de algo y dices, a ver, lo voy a volver a escuchar para ver qué pasa. Eso fue cuando inició. Finalmente fue en, como dices tú, en agosto del 97, que yo empecé a escuchar el programa de lunes a viernes. Y pues, obviamente me hice una asidua radioescucha de Cuéntamelo.
Bien, pues comentas algo importante que no mencioné, y es que sí, de un programa sabatino en que escogíamos un tema y lo desarrollábamos durante una hora, aquí se trató de, pues fui con Roberto Rubalcaba, y fue Roberto Rubalcaba el que dijo, de acuerdo, me interesa el proyecto que nos propones, pero te propongo otra cosa. Y el reto o el desafío era mayor, porque era línea abierta, como el anterior, pero me proponía una hora diaria de lunes a viernes y con horario nocturno. O sea, me decía, quiero que sea en la noche, cuando las personas están tranquilas, que ya terminaron de trabajar. Bueno, algunos no han terminado de trabajar porque son veladores o tienen un tipo de trabajo en que están en la noche trabajando, pero es un horario donde hay una escucha que es diferente. Y si mal no lo recuerdo, Gaby, tú me dirás, era de 10 a 11 de la noche.
Y de 10 a 11, correcto.
De 10 a 11 de lunes a viernes. Entonces era también muy exigente para mí, que tenía también mis otras ocupaciones, pero era tan interesante lo que nos propuso y era algo también que él tenía muy fuerte en su corazón hacerlo, para brindar algo al público, porque él también sabía que había necesidades. Y me dijo que él había estado buscando durante tiempo algún psicólogo o alguna psicóloga que quisiera tener un programa con línea abierta para estar a la escucha de las necesidades de angustia, de gente que necesitaba orientación en su vida, orientación en sentido amplio. Y me platicó por qué. Y me dijo que en Semana Santa, en algún año, pero años antes de que yo llegara con este proyecto, no acababa de suceder, pero desde entonces esa semilla se había quedado en él y habían llegado unos jóvenes y le habían pedido que hubiera un programa con línea abierta para escuchar las necesidades de las personas porque ellos acababan de perder a un amigo. Ellos estaban de vacaciones, el amigo estaba solo, no encontró quien lo ayudara y estos amigos le dijeron a Roberto que la radio tiene una responsabilidad social y que podrían en momentos de como el que había encontrado el amigo de estos jóvenes, hubiera podido tal vez este joven encontrar una esperanza en el radio, una palabra de aliento. Entonces él tenía esto en su corazón, y cuando yo le propongo que quiero responder a necesidades que veo en las personas que escucho, pues en las personas en el público, ahí los dos teníamos un punto común y pues empezó ahí el programa Cuéntamelo, ¿no? Entonces, con otra nueva perspectiva de lunes a viernes, y como lo acaba de platicar Gaby, era un mismo tema, pero lo íbamos desglosando. y el viernes lo terminaba con el aspecto un poco esotérico del tema que tratábamos. Y en el principio de la semana con las generalidades, pasando por ejemplos, por testimonios, por personas que podían hablar del tema, especialistas del tema que escogía yo semana tras semana. Así fue el primer, cuéntamelo, que duró más o menos un año y al año siguiente yo salí para Francia y entonces se quedó al frente de Cuéntamelo un colega y colaborador, Francisco López Osuna, y yo participaba, puesto que estaba en Francia, solamente una vez por semana vía telefónica. Estamos hablando del 98, todavía el Internet no estaba tan desarrollado como ahora. Y yo solamente participaba de 5 a 10 minutos, era muy cortita mi contribución en ese tiempo, perdón, en ese tiempo, en ese año en que estuve fuera.
Así es. Vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos radioescuchas que este programa es grabado. Su comunicación la pueden hacer a través de la dirección de correo electrónico programa@cuentamelo.org. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Recordamos que este es un programa grabado y estoy hablando con Claudia Bernard sobre el aniversario, la historia de Cuéntame, de este programa tan querido. Claudia, antes de irnos al corte, nos decías tú del programa en el que estabas tú con un tema durante toda la semana y que los viernes terminaban con algo esotérico. ¿Nos puedes explicar eso? Porque ahí sí me quedé con un poquito de inquietud.
Sí, suena como que abordaba yo el aspecto esotérico de la
Sí.
situación y no es para nada eso. Qué bueno que me pides que lo aclare. Es decir, por ejemplo, tomaba el ayuno, que no sé si platicamos de ese tema, pero por ejemplo, o el miedo, o
Los
las palabras
ángeles.
que utilizamos, ¿cómo?
Los ángeles también tomaban.
Los ángeles, el purgatorio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el ayuno, pues hablaba de las generalidades que es el ayuno, los tipos de ayuno, etcétera. Después, por ejemplo, el martes podía ser una nutricionista, alguien que nos hablaba del ayuno y de sus cualidades médicas y de sus cuidados también médicos. Y así lo íbamos desglosando, alguien que pudiera testificar de cómo ayunaba, qué sentido tenía el ayuno, etcétera. Y el viernes era el día en que abordaba el aspecto de ese tema, en este caso que estoy poniendo como ejemplo el ayuno, cómo en el esoterismo se utiliza el ayuno. Y esto lo hacía yo por interés personal, porque como yo me metí durante algunos años en prácticas esotéricas y en conocer la parte, pues, esotérica de las cosas, y que eso me llevó a muchas desgracias, quería yo abordar estos temas para precisamente revelar lo nocivo que pueden ser a pesar de que parecen tan, tan atractivas este tipo de prácticas y de fundamentos de conocimiento esotérico. Entonces, en los viernes lo dedicaba a eso por ese interés personal, y se lo había comentado pues a Roberto Rubalcaba. Entonces se culminaba el viernes con unos programas a veces un poco de tensión, porque nos llamaban, pues era en línea abierta, y entonces había quienes estaban totalmente de acuerdo con ese tipo de prácticas o que me cuestionaban, pero ¿por qué yo hablaba de esa manera diciendo que tal o cual cosa no los iba a llevar a esa iluminación tan buscada? Entonces eran programas, bastante efusivos a veces los viernes, ¿verdad, Gabriela? Tú que eras radioescucha.
Muy intensos, la verdad, muy intensos. Y bueno, sí, siempre faltaba tiempo, ¿no? Para eso, para los temas, porque, pues, como lo iban tomando por días, nunca era suficiente. Pero bueno, qué bueno que nos haces esa aclaración, porque de pronto sí yo me quedé y dije, no, no, eso yo no lo escuchaba de esa manera, ¿no? Entonces, pero sí. Entonces tú te fuiste en el 98 y
Exactamente.
se quedó a cargo Francisco López con el programa. Yo lo seguí escuchando, el programa, con cierta reticencia, digamos, porque los temas ya los enfocaba mucho en familia, en educación, y pues uno esperaba los temas candentes, ¿no? De los que tú hablabas y los que tú elegías para tratarlos, pero bueno, aún así el programa seguía teniendo respuestas, seguía compartiendo la palabra de Dios, seguía, no tan abiertamente, pero sí lo sigue haciendo. Y algo que no comenté en la primera parte, o sea, cuando tú estuviste, fue que hablaban mucho de finanzas y hablaban de finanzas bíblicas. A mí me gustan las finanzas, me gustan mucho las finanzas. Y entonces empecé como a tener más atención cuando había ese tipo de temas, porque me interesaba saber si había algún curso, si había alguna cosa, si había algo de que yo pudiera, en donde yo pudiera escuchar lo que estaban compartiendo ahí. Después de un tiempo, pasó mucho tiempo, sí, que yo empecé a buscar, y entonces me confirmaron que había unos cursos y que de hecho en X tiempo empezaba un curso. Entonces, pues me inscribí rápidamente. Y eso, pues habrá sido yo creo que por el 99, yo creo, cuando me inscribí. Obviamente tú ya no estabas, estaba el otro, el estado Francisco, y entonces empecé a tomar ese curso que me abrió los ojos en mil cosas, definitivamente, porque pues no sabía yo realmente cómo estaban, cómo había yo vivido tantos años sin tener las bases que yo aprendí con la Biblia, porque te digo, todo lo estaba haciendo al revés. Entonces lo tomé ese curso y empecé a ver, y he de confesar, ya lo he comentado en algunos programas, yo ni siquiera tenía una Biblia, ni siquiera la había abierto, ni siquiera sabía por qué Antiguo y Nuevo Testamento, o sea, a ese grado de ignorancia bíblica que tenía yo. Entonces, a la hora que empiezo a tomar el curso, obviamente tienes que llevar una Biblia y tienes que estar viendo los versículos y tienes que estar viendo la relación de lo que están viendo del tema y cómo Dios va dando las órdenes y cómo va haciendo se va convirtiendo en el manual de vida del que ahora hablamos y demás. Entonces, para mí fue ese curso, fue así como otro panorama completamente. Y pues fue algo muy, muy impactante, muy emocionante, con mucho gusto y con mucho interés lo tomaba y lo empecé a leer y empecé a buscar y demás. Empecé a buscar más pues de lo del curso, de lo mismo, y entonces ya leía los capítulos completos de las historias y demás, pero siempre pues llegaba al programa y pues como que ya decías, a ver, ¿por qué no me platicas más de esto en vez de que yo estoy oyendo los maestros y demás? Pero bueno, así pasó el tiempo. Llegó el 2000, yo ya estaba pues un poco más involucrada en lo de los cursos y todo esto. Y entonces anunciaron que el programa se acababa. Y casi se acababa mi vida porque yo estaba infartada. O sea, yo casi, yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿A quién le digo? Les escribí una carta al licenciado Roberto Rubalcaba y la llevé a Metrópoli preguntándole que por qué se acababa el programa y por qué, que si podíamos hacer algo para, ya me imaginaba yo en una manifestación allá afuera de Metrópoli, ¿no? Para que regresara, cuéntamelo. Pero me llamó el licenciado Rubalcaba, me llamó y me explicó, pues bueno, que las programaciones cambian y que todo esto y que las personas y todo. Bueno, finalmente pues no me quedó más que aceptar que se acababa. Pero yo dentro de mí decía, ¿por qué se acaba un programa tan importante, un programa que tanto, tanto bien hace? Y bueno, yo hablaba por mí, porque si un programa puede transformar la manera de pensar de las personas, puede transformar la vida de las personas, ¿por qué no le dan ese peso? ¿Por qué no le dan esa importancia? ¿Por qué no siguen? Y entonces fue así, ahí cuando yo estaba como perdida y dice, ¿qué hago y a quién le digo? Yo no sabía quién era Claudia Bernard, yo no tenía idea de qué hacer, pero yo lo que quería era que, que cuenta me lo regresara. Y entonces, pues, empecé así como que a ver para dónde veía y para dónde volteaba. Y entonces conocí a la doctora Bernard, a la doctora Ana Guillén Bernard. Y entonces le dije, ¿tú eres la hermana de Claudia? Bueno, ese es como el descubrimiento de la vida. Y me dijo, sí. Y bueno, así, bueno, y así, se me iluminó el mundo. Y entonces, bueno, a través de ella empecé a preguntarle, bueno, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Y por qué? Y medio me daba explicaciones porque finalmente pues no era tampoco una, algo que me tendría que haber dicho con detalle ni nada. Pero entonces ya fue cuando empecé a comunicarme contigo en aquellos años en donde apenas el correo electrónico empezaba a funcionar. Y es algo que bueno, pues no nos conocíamos. Entonces yo nada más te decía, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿dónde está el programa? ¿Por qué no está? Y pues la respuesta era, pues ya, se acabó. Ahí fue donde yo dije, bueno, ¿y qué hacemos?
¿Y qué hacemos? Pues ahí te regresé la pregunta, ¿verdad?
Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Te dije, pues necesitamos a alguien que esté en Guadalajara y que quiera tomar el relevo de Cuéntamelo, pero yo estoy lista que lo volvamos a tener, pero necesito a alguien en Guadalajara.
Antes de eso, pues, bueno, sé que luego hiciste un proyecto y me lo mandaste y yo fui a, porque yo te dije, o sea, tú mándame lo que quieras y yo voy a donde tú quieras. La cosa es que regrese el programa. O sea, yo voy a las otras estaciones, yo voy a las que tú quieras, nada más que con los proyectos. Entonces, bueno, llegó el proyecto, yo lo puse ahí todo muy bonito para presentarlo. Toqué puertas en dos, tres, cuatro radiodifusoras y nada, o sea, me decían que me iban a llamar y pues nada más, ¿no? Entonces yo te pregunté, te dije, ¿cómo quedaste con el licenciado Rubalcaba? Porque yo no, como yo no sabía qué había pasado, entonces pues yo te pregunté cómo quedaste y me dijiste, bien, y dije, entonces, ¿por qué no me consigues una cita con él y vamos y le presentamos el proyecto? Entonces me conseguiste la cita, fui con él y entonces ya,
cuando ahí entré. Déjame platicar cuál era el proyecto inicial, porque al principio tú no te imaginabas de conductora.
No, yo te dije, con mucho gusto voy y llevo cartas y llevo lo que tú quieras a donde quieras, pero yo a estar en cabina, olvídalo.
Sí, ni te imaginabas que podrías convertirte de radio escucha a conductora de radio, pero entonces la idea era que yo hacía entrevistas en Francia con personas que podían pues interactuar conmigo en relación a los temas que yo creaba, que bueno, pues no los creaba yo, pues, pero que yo elegía y te mandaba los cassettes y tú los mandarías a la radiodifusora que los pasaría, o sea, puro programa grabado y fue ahí donde, y teníamos uno o dos programas así grabados para que vieran a qué podría parecerse. Pero Roberto te dijo que no, que eso no iba a funcionar.
Y me dijo, ¿y por qué no entran en vivo? Y yo le dije, pues no sé, no sé. Pues, dijo, no, me dijo, dile a Claudia, ¿por qué no entran en vivo? ¿Y por qué mejor no lo hacen en vivo? Y entonces, pues me salí ahí toda asustada, porque dije, pues, ¿cómo le hacemos? Y pues obviamente ya me comuniqué contigo otra vez para ver qué era lo que podíamos hacer y ver cómo lo podíamos resolver. Entonces, ahí empezó otra nueva estudio, otro capítulo más de esto de cómo le hacíamos y qué hacemos, ¿no? Que era la pregunta en ese momento, ¿no? Pero bueno, vamos a aprovechar, déjame aprovechar para hacer una pausa. Les recordamos a nuestros amigos redescuchas que este programa es grabado y su comunicación la recibimos a través del correo electrónico programa@cuentamelo.org. Cuéntamelo. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Hoy estamos hablando sobre la historia de Cuéntamelo en este vigésimo aniversario. Y le agradezco a Claudia Bernard que esté con nosotros. Claudia, antes de irnos al corte, hablábamos pues que ya teníamos ahí un proyecto, pero ahora el proyecto tenía que ser en vivo. Y ahí fue donde el susto fue mayor.
Exactamente, en vivo, contigo en cabina y yo coordinando desde Francia, pero tú ayudando en todo, en los invitados, etcétera. Y pero yo seguía siendo como la animadora del programa. Y tú pasabas las llamadas y llamabas a corte, etcétera. Y era por teléfono.
Sí, no había nada, era por teléfono y con aquellas tarjetas, ¿te acuerdas?
Exactamente, porque costaba bastante caro y las tarjetas era el medio más económico para tener una llamada de 1 hora, pero había muchas incertidumbres con esas famosas llamadas por teléfono, pero bueno, regresamos al aire, que era lo importante, y regresó gracias a tu empeño y paciencia, y fue en mayo 2003.
Así es, mayo de 2003 regresamos. Bueno, para esto un poco antes ya con el proyecto en vivo, hice un viaje relámpago para conocerte porque pues no te conocía físicamente. Y pues bueno, estuve por allá un par de días, 3 días allá y regresé ya con el proyecto listo en vivo. Y pues era finales, más o menos finales de marzo de 2003. Y en abril era Semana Santa y Pascua, entonces yo le llevé el proyecto al licenciado Rubalcaba y me dijo, pues ya se viene Semana Santa y Pascua, entonces pues déjamelo, ya yo te hablo, voy a verlo. Y le dije, ok, gracias. Pues en Semana de Pascua, que fue a finales de abril, me llamó y me dijo, ya está aprobado, ¿quieres empezar el 4 o el 11 de mayo? Le dije, espérame, mejor el 11, déjeme oportunidad de asimilar bien esto. Y pues finalmente Dios nos dio ese espacio a partir del 11 de mayo del 2003 y hablábamos pues que yo te vi en marzo y en mayo ya estábamos al aire.
Y fue impresionantemente rápido. Y a partir de ahí estábamos juntas elaborando los calendarios, preparábamos los temas juntas, contactábamos los invitados y tú especialmente empezando a dar un seguimiento muy especial a los radioescuchas que te lo solicitaban. Y así progresivamente, pues hasta que recuerdo que en octubre de 2012, yo ya además desde... Hacía, pues desde el 2003, ya no estaba en Francia, en el 2003 yo también me vine hacia Canadá, en Quebec, y era más fácil para los horarios, ya no teníamos 7 horas de diferencia, eso lo hacía más fácil, pero tenía mucha carga horaria con el doctorado, con el trabajo, y ya te quedaste tú al frente como conductora desde el 2012.
Y hemos, bueno, no lo comenté y ahorita lo comento contigo también para que nuestros amigos de escucha lo sepan. Cuando nos dieron el que regresamos al aire en mayo del 2003, nos dieron un programa semanal, que es como hemos estado así, ahorita desde que regresamos con un programa semanal, lo cual es muy, muy grato. La gente nos pedía que estuviéramos más tiempo, pero como tú decías, la carga es muy pesada. Y obviamente no podemos tampoco pues desatender otras cosas para estar en él con una preparación tan intensa de los programas. Entonces, el día que nos dieron para que nosotros entráramos al aire fue domingo. Y sí, ciertamente nos costó trabajo captar esa audiencia porque el domingo en la tarde difícilmente la gente oye radio. Entonces empezamos a hacer la promoción con las amistades, con los amigos, con los compañeros, con todo. Y bueno, sí nos ponían por ahí unas cápsulas de promoción en Metrópoli. Entonces poco a poco empezamos a tener más audiencia, empezamos a hacer a tener ya más, a captar más gente. Y ese seguimiento del que tú hablas fue raíz de... En ese tiempo, cuando teníamos los programas, luego la gente hablaba y decía que si podía tener una copia de ese programa. Entonces, estaban los cassettes como único medio de poderles llevar los programas. Entonces, nos pedían los cassettes y el programa era los domingos. El sábado de la siguiente semana, entregábamos cassettes por todos los rumbos de la ciudad, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, entregando los cassettes para las personas que los pedían. Entonces fue como yo empecé a conocer a los radioescuchas. Y entonces empezaba a platicar con ellos y se sorprendían mucho de que llegara yo a llevarles eso. Y le decía, ¿quién la busca? Gabriela ya no me da cuenta. Mamá, te hablan en el radio, pero así como si... Entonces te das cuenta del impacto que causa el que les puedas empezar a dar un seguimiento y que puedas empezar a conocerlos más y todo. Entonces, pues obviamente ya los domingos ya estábamos muy instalados, ya estábamos muy bien cada domingo. Y de pronto en 2012 teníamos un domingo sí y un domingo no. Un domingo sí y un domingo no porque había transmisión de un partido de fútbol. Y en el 2014, entonces ya iba a haber dos, todos los domingos iba a haber fútbol y fue cuando nos cambiaron al sábado. Todo esto gracias a la colaboración, el apoyo, la ayuda del licenciado Roberto Rubalcaba, que la verdad siempre fue una persona que nos ayudó muchísimo en todo lo que se refería al programa. Y estamos entonces desde el 2014 los sábados, 6 días sin interrupciones, una que otra que hemos tenido nada más por algún tema de gobierno, pero estamos con ese tema, con ese programa semanal, y pues estamos cumpliendo 20 años, Claudia.
Es impresionante, ¿verdad? Eso es muy impresionante que ya hayan pasado 20 años. Y me gustaría en este último trecho que tenemos del programa, bueno, también como tú subrayar y agradecer inmensamente el apoyo increíble que nos dio siempre el licenciado Roberto Rubalcaba. Pues es gracias a él que nos abrió las puertas de esta radiodifusora con la cual estamos muy agradecidos. Pero me gustaría también saber, ya hablaste un poco de que te diste cuenta con el programa, con lo que escuchabas, con el curso que seguiste después, que había cosas que estabas haciendo erróneamente. ¿Qué cosas te hubiera gustado saber, Gaby, y haber impedido equivocarte si hubieras conocido la Biblia y lo que contiene antes en tu vida?
Pues, como te comentaba, lo de las finanzas a mí siempre me ha gustado mucho y me impactó, me impresionó mucho el empezar a conocer que todo lo hacía mal y que había un orden para hacer las cosas y que había una situación, unas circunstancias que se debían de seguir, unas reglas que se debían de seguir para eso. Y obviamente, cuando yo empecé a hacer los cambios financieramente, o sea, no nada más en la cuestión del dinero, de dar o no dar, de ofrendar o no ofrendar, sino cuando yo empecé a organizar mi vida, financieramente hablando, fue un cambio impresionante, la verdad, porque no, o sea, no, ya empezaba a ver las cosas de diferente manera. Y la misma palabra de Dios te va llevando a que vayas entendiendo las cosas diferente, a que vayas viendo las cosas que todo tiene una solución. Si llegamos con Dios a ponerle nuestras situaciones, nuestros problemas, y que en la Biblia te vas a encontrar las respuestas a lo que estás buscando. Me acuerdo que tú me dijiste que una Biblia de estudio y que con la concordancia. Entonces, eso ayuda muchísimo el que puedas buscar una palabra y que te digan en cuáles versículos está. Eso para mí fue una gran ayuda, porque ya te decía yo que yo no conocía la Biblia ni nada, pero eso me ayudó mucho a ir entendiendo y a ir dándole seguimiento a las cosas. Y bueno, pues obviamente mi vida cambió. Pero ya en esas alturas de la vida, ya cuando ya estábamos con el programa y todo, o sea, ya el cambio en mí, no fue nada más en lo financiero, el cambio fue total en mi vida. O sea, fue de un giro de 180 grados, porque realmente. Pues ya, o sea, todo era nuevo, ya todo era diferente, todo era de una manera de ver las cosas de diferente manera, de tomarlas de diferente manera, pues lo hemos compartido en el programa, no sé, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando lo tenemos como Señor y Salvador, todo cambia y se te tiene que notar, y se te tiene que notar en la manera de hablar, de caminar, de las amistades, en cómo hablas, en qué haces, cómo te desempeñas, en todo. Y la gente se empieza a sorprender. Porque dices, ¿qué te pasó? Y varias personas me preguntaron, y algunas me dijeron, a ver, ¿hasta cuándo te cansas? Entonces, pues, gracias a aquella persona que lo dijo, porque, pues, así como que te dan más motor para que sigas adelante, porque Y no es porque te lo digan o no, sino simplemente por la convicción que ahora tengo, por el deseo que tengo de seguir con el, y esa gran, ese gran deseo que tengo de que la gente que nos escucha entienda que por el programa de radio, a través del programa de radio, puede cambiar su vida si toma esa decisión. Y se los digo con conocimiento de causa.
Qué bien. ¿Y qué versículos en especial te gustaría hoy decir que te ayudan a caminar, a tomar decisiones, que te ayudan a avanzar, que te ayudan a perseverar?
El que me sigue impactando muchísimo y es de las finanzas, es no firmar de aval. Jamás en la vida me habría pasado por la cabeza pensar que Dios se hubiera preocupado por poner un versículo en donde dijera no firmes de aval. Eso se me hacía tan, pues, tan del mundo, ¿no? Pero hay, así como esa situación, hay todas las circunstancias, las podemos encontrar en la Biblia y podemos ver que realmente Dios está en todo, Dios piensa en todo. Entonces, en el de las finanzas, ese fue el versículo. Y de los demás versículos, bueno, pues obviamente hay tantos que me gustan que definitivamente no te podría decir. Hay uno que me gusta mucho de Isaías que dice, aquí, envíame a mí, porque así me siento, ¿no? O sea, aquí estoy, veme que yo cambié, veme que pude transformar mi vida a través de esto. Entonces, te lo comparto y te digo que Dios es real, ¿no? Entonces, creo que hay muchos, muchos versículos que sí, ciertamente son muy interesantes y sobre todo que le van dando sentido a tu vida y los vas como poniendo en el rompecabezas de toda tu vida y van ahora sí que embonando uno con uno y eso es tan, tan gratificante y es tan, te da tanta tranquilidad y tanta paz.
Y fíjate, Gabriela, que lo que quiero agregar a lo que acabas de decir es que cuando tú y yo hablamos o cuando cualquier otro invitado habla y pues los radioescuchas están escuchando y es interesante, pero cuando leemos o decimos algún versículo, cuando ya no es nuestra propia experiencia, que eso también es fascinante, la propia experiencia, sabemos que eso también puede transformar y llega mucho al corazón, pero cuando es un consejo que viene de la palabra de Dios, cuando te dicen cada día tiene su propio mal o no, cuestiones así que dices, tiene un peso diferente, no es porque lo diga Gabriela, no es porque lo diga Claudia, es porque es una palabra que tiene un peso que pues es la sabiduría que viene de Dios y es por eso que tiene ese gran impacto. Yo les quiero compartir el que uno de mis versículos preferidos y que fue el que me ayudó mucho a mí a acercarme con mayor convicción al Señor. Yo, contrariamente a Gabriela, nací en un hogar en donde pues la palabra de Dios era conocida y donde pues fui bautizada y teníamos catecismo con una tía, etcétera. O sea, yo sí estaba con más conocimiento, pero eso no me impidió pues meterme a conocimientos falsos, como les decía hace un momento, en el esoterismo y me aparté, me perdí, fue unas circunstancias muy difíciles. Pero entonces cuando leí, pues yo recordaba el versículo, donde está su tesoro, está también su corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34. Está muy fácil de acordarse porque es 1, 2, 3, 4. Lucas 12, versículo 34. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y yo decidí, dije, bueno, yo ya no puedo más. Mi vida está hecha a pedazos. Quiero encontrar paz, pero no la tengo. Quiero encontrar iluminación. Estoy en la oscuridad. Quiero que mi tesoro esté en Jesús y en Jesús voy a poner ahí mi corazón, que en mi corazón esté Jesús es lo único que ahorita siento que puede ser lo que me pueda ayudar. Y a partir de ahí he visto, pues también he visto que nunca me dejó, aún antes de haberlo confesado a rodillas, de rodillas diciéndole este versículo. Desde antes me doy cuenta de que él siempre estuvo ahí, siempre me dio señales de lo que no tenía que haber hecho, pero no lo quise escuchar pero a partir de esa decisión sí siento que esa decisión fue crucial, en el sentido que fue una voluntad mía de someterme y de decir, no puedo más, o sea, sin ti estoy completamente acabada y no he logrado todo lo que yo pensaba encontrar en los caminos del esoterismo en los cuales estaba andando. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a buscar precisamente mucho más la palabra de Dios y no combinada con otras cosas, no con otras falsedades. Y ahí, pues empecé a modificar también muchas cosas. Toma tiempo también. Entonces, Dios cultiva nuestra paciencia y porque Él es el ser más paciente que pueda existir, y entonces nos da todo ese tiempo y ese amor para que podamos seguir creciendo en él. No sé si quieras compartir algún otro versículo.
Muchas gracias, Claudia. Definitivamente creo que los versículos, te digo, tendría que mencionar un montón de versículos porque para cada situación, para cada día, para cada momento, hay un versículo que viene a mi mente o hay una alabanza de que, bueno, tú sabes, a mí las alabanzas me gustan mucho y siempre estoy con una alabanza en la mente a la hora que estoy haciendo cualquier cosa ahí. Y eso también me ayuda, también me da paz y también me da tranquilidad y me aclara mucho la mente. Y también, pues tenemos que mencionar que el programa ha sido para muchas personas, creo que sí, hemos llegado a su vida en el momento oportuno. Yo compruebo a través de la palabra de Dios, a través de mi vida, que la palabra de Dios y sus promesas son ciertas, son verdad, porque, pues, por alguna razón yo era radio escucha y luego ya después ahora estoy del otro lado, ¿no? Entonces, Dios nos prepara, Dios nos equipa, Dios nos va llevando para que vayamos cumpliendo su plan, para que vayamos llevando su palabra. Entonces, pues, estoy muy, muy agradecida con Dios por la oportunidad, porque nos ha permitido estar, por conocerte, porque pues tú fuiste parte importante en ese crecimiento que yo tuve, en ese despegar que tuve y pues obviamente darte las gracias también a ti. Y pues aprovechamos para agradecer a todos los colaboradores que han estado a través de todos estos años. Algunos están, algunos no están. ¿Tú quieres hacer mención, Claudia, de los?
Sí, quiero hacer mención de Alma Rosa Hernández Maldonado, que un poco como tú, ella llegó hacia mí y me dijo, yo trabajo con las personas mayores y yo quiero hablar en tu programa. Ella no le tenía miedo al micrófono y le dije, ¿cómo? Es la primera persona que llegó con esa frescura, esa sinceridad y resultó ser una persona maravillosa. Ya no está con nosotros y aprovecho para decir que pues los muertos pues ya no están y que no los invocamos ni estoy diciendo que no se escucha de dónde está, pero sé que Jesús le abrió de par en par las puertas de los cielos porque era una persona de una fe muy sólida y la recuerdo con mucho cariño, marcó mucho a muchas personas también.
Definitivamente, una mujer con mucho servicio, con mucho espíritu de servicio, mucho deseo de ayudar, de apoyar. Y pues lamentablemente, bueno, una enfermedad ahí la llevó a que pasara ahora sí que a los brazos del Señor, porque realmente, como dices tú, o sea, una mujer entregadísima, una mujer convencidísima de que Dios era el único que nos podía llevar a eso. Entonces, pues, y a todos los colaboradores que han pasado, que todavía están, pero que han pasado por el
Una
programa.
gran lista, porque imagínense todos los invitados que yo tenía que tener para desglosar un tema durante 5 días a la semana. Es
Sí.
impresionante la lista de personas que podríamos hoy agradecer. Entonces, no los vamos a nombrar a todos, pero siéntanse incluidos todos ellos.
Así
Los
es.
Trejo, sus hijos, sus hijas.
Sí. Su yerno y todo, pero bueno, muchos, muchos colaboradores que han estado y, bueno, por parte de la radiodifusora, también a los operadores, a las telefonistas, a
Oh, sí.
todas las personas que han estado pendientes del programa, porque, pues, la verdad es que el haber ido de una tecnología a otra, el ir avanzando, al llegar hasta ahora, hasta este tiempo, pues es algo impresionante y pues les damos infinitas gracias a todos. Esperemos que nos sigan dando ese espacio, que podamos seguir compartiendo todo esto que Dios nos ha dado y que queremos que lo sigan recibiendo, queremos que lo sigan teniendo y de nuestra parte, pues hasta que Dios nos lo marque, ahí estaremos, siempre y cuando ustedes nos sigan aceptando. Así que estamos ya por terminar, Claudia, prácticamente el programa. Me gustaría que nos dijeras.
Agradeciendo a los radioescuchas y dando esa palabra de aliento con la cual hemos querido estar siempre al aire. Es nuestra responsabilidad y lo queremos seguir haciendo. Así que no desmayen, porque siempre hay una esperanza.
Muchas gracias, Claudia. Gracias nuevamente por todos estos años, por todo este tiempo, por todas las cosas compartidas, por todo lo aprendido, por todo lo que hemos logrado. Y pues solamente le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de seguir avanzando, de seguir llevando su nombre en lo alto, de seguir siendo unas representantes de Él, para que pronto, pronto, muchas más personas puedan llegar a tener también esa convicción que hoy nosotros tenemos. Muchísimas gracias, Claudia.
La esperanza está en Jesús, así
Así
que
es.
esperemos que lo reciban en su corazón.
Muchas gracias, amigo Radio Escucha. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que la siguiente semana tenemos una cita. Por hoy agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos en un programa más de Cuéntamelo. Muy buenas tardes.